¿Cuántas veces hemos oído aquello de ¿qué vas a hacer estas vacaciones? Nada. Sueño con tirarme en la playa o en el campo con un buen libro y disfrutar. Por eso, como todos los veranos, la literatura juega un papel importante en este programa por la sombra. Para leer hace falta un poco de tranquilidad y sobre todo no estar demasiado cansados. Si no, lo normal es que nos quedemos dormidos mientras leemos. Por eso las vacaciones son para mucha gente el tiempo de lectura, el momento ideal para coger un libro. Pero hay muchos. Algunos creen que demasiados. Así que cuesta elegir. Este verano tenemos ayuda.
Recomendaciones literarias.
Biblioteca Koldo Mitxelena.
Sí, este verano la Biblioteca Donostierra del Koldo Mitxelena nos ayuda a elegir recomendaciones de la mano de Susana Araiz y Naroa López de Arcaute. Susana, muy buenos días, egunón.
Hola, buenos días, Gemma.
Bueno, dos bibliotecarias, pero además sois unas grandes lectoras, os apasiona leer. No sé si va en el puesto de trabajo o es afición pura y dura.
No es casualidad, por supuesto. Uno acaba rodeado de libros por algo. En principio, las bibliotecarias, normalmente, y bibliotecarios, solemos ser lectores, solemos ser aficionados por la lectura. Y luego pasa, como le pasa a todo el mundo, que hay épocas en la vida en las que se lee más, se lee menos, por circunstancias, las cargas familiares, los hijos, las épocas que uno atraviesa, y entonces hay un yo lector a veces joven, y un yo lector maduro, y un yo lector pues posterior al yo maduro. Y entonces las épocas de lectura van cambiando.
Es cierto, porque hay libros que puedes recomendar y dices, hace muchísimos años me leí un libro tal y te lo recomiendo, lo lees 20 años después y dices, ¿y a mí cómo me pudo gustar esto? Esto me ha pasado a mí, ¿eh?
Bueno, y a mí ahora cuando nos habéis un poco comentado el tema este de hacer recomendaciones literarias, bueno, pues muchos de los mitos, las lecturas míticas de mi juventud las he cogido, las he repasado, las he ojeado un poquito por encima y muchas ya pues no me gustan ahora. No me gustan, me gustaron, pero porque hacía otro tipo de lectura, una lectura a veces muy basada en los clásicos. Ahora leo otras cosas, soy otra lectora diferente. Entonces, bueno, esto me ha hecho también darme cuenta de que los gustos cambian y tú no eres el mismo y tus lecturas tampoco, evidentemente.
Claro, lo mismo libro que una película, pues es un riesgo recomendar, o una colonia. Tú recomiendas algo y a la otra persona le puede encantar o la puede odiar. Por eso nosotros dejamos caer algunos libros. Hay tantísimos en la biblioteca y en las librerías que es necesario elegir. Iremos desgranando poquito a poco cuáles son las curiosidades y los estilos que habéis ido eligiendo, porque este verano nos vais a recomendar cada fin de semana dos libros. Y en esta ocasión, Susana, has elegido La tregua de Mario Benedetti.
Pues sí, he elegido La tregua porque, bueno, en principio es una obra de Mario Benedetti, es un autor que me gusta mucho, es un autor que escribe muy bien, con una aparente facilidad, tiene sentido del humor, hace unas reflexiones profundas en un estilo aparentemente sencillo y, bueno, La tregua es una obra del año 1960, tiene ya unos añitos, cuenta un poco la vida de Martín Santomé, está escrita en forma de diario, que es un empleado viudo, que está a punto de jubilarse, que vive con tres hijos ya mayores, y es un poco un contrapunto entre una vida muy gris y muy tediosa y una persona que está agazapada dentro de esa cáscara de grisura, una persona que está viva, que reflexiona acerca de su situación, que reflexiona acerca de su entorno. Entonces tiene un par de cosas que a mí me han gustado mucho, ¿no? Por un lado, refleja muy bien la burocratización un poco del país, de Uruguay. Decía Benedetti en una entrevista que el Uruguay era la única oficina del mundo que había alcanzado la categoría de república, es decir, que todo el país era una inmensa oficina, ¿no? Entonces, pues que había una mentalidad absolutamente burocrática y que la seguridad se había convertido en una especie de religión con la cortapisa que es para toda la parte creativa, ¿no?, del ser humano y de la sociedad. Y por otra parte, es un poco trampa porque está ese protagonista, este Martín Santomé, que a pesar de una vida de funcionario absolutamente, bueno, pues lo que he dicho, gris y rutinaria, hay una frase en el libro que me gustó mucho, dice, hoy fue un día feliz, solo rutina. Con esto te digo un poco cómo es el personaje. Bueno, pues a este personaje de repente se le presenta una historia amorosa que le hace tambalear todo este cascarón.
Le despierta un poco, ¿no?
Efectivamente. Y de ahí el nombre de La tregua. Entonces es un contraste entre esa apariencia de vida gris y una persona muy viva, agazapada dentro, ¿no? Benedetti solía decir que le gustaban los personajes medianos, no mediocres, que cualquiera, pese a tener una existencia rutinaria y una existencia aparentemente pues muy, no sé decir, muy sin sentido, podía tener una vida interior rica. Y este contraste es muy bonito.
Uh-huh. Susana, Mario Benedetti yo creo que es uno de esos autores que hay que leer en la vida. Lo que no sé es a qué edad, porque yo recuerdo que los que, entre comillas, tenemos cierta edad, era uno de los libros que nos decían para leer en el instituto. Uh-huh. ¿Es una lectura, dirías, para gente joven o ya buscamos adultos?
Pues claro, yo ahora pues soy una persona de 57 años, entonces a mí ahora casi toda la obra de Benedetti me gusta mucho. Yo ahora lo miro un poco, voy hacia atrás y me gusta todo. Esta, por ejemplo, de La tregua es de 1960, pero a mí me hace recordar mucho cómo era España en aquellas épocas, ¿no? En fin, yo nací en el 62, pero sí recuerdo aquel país gris. Yo creo que todos los que somos de aquella época recordamos aquel país ahogado por la burocracia,
por las oficinas, ¿no?
De uniformidad, efectivamente, ¿no? Lo que es la oficina, lo que son los trámites burocráticos, lo que es un país donde no había color y no había creatividad o estaba muy escondida, ¿no? Pero luego es verdad que he leído posteriormente Andamios. Andamios, por ejemplo, es una novela que escribió a la vuelta del exilio. Mario Benedetti estuvo exiliado muchos años. Volvió a Uruguay en 1985 prácticamente, salió con el golpe de Estado del 73 y estuvo, bueno, pues peregrinó por Argentina, Perú, Cuba, Madrid, en fin, estuvo en muchos sitios. Y a la vuelta del país hace una reflexión en esta novela que se llama Andamios, pues acerca de la extrañeza de la vuelta, del reencuentro, de las cosas que reconocía, que no reconocía, y esto también te apela a otras cosas, te apela a reflexiones que has podido hacer tú posteriormente. Ya no estamos hablando de los años 60, ¿no? Pero sí te hace pensar en otras situaciones que hemos conocido nosotros. Luego tiene, por ejemplo, un libro de relatos que está muy bien, que se llama Buzón de tiempo, son unos cuentos del año 99. Igual, para el que quiera adentrarse un poco en la narrativa de Benedetti sin llegar a leer la novela, pues le da pista de cómo escribe Benedetti, un poco enseguida encuentras el estilo y enseguida normalmente ves si tú conectas con aquello o no, ¿no?
No es un libro, además es un librito de lectura rápida, 160 páginas, me decías,
sí,
aproximadamente.
Sí, sí, sí.
La tregua de Mario Benedetti, después sí. Si se pican con esta lectura pueden ampliar los conocimientos del estilo de escritura de Mario Benedetti. El segundo libro que nos vas a recomendar, mira, este no lo he leído yo, El muchacho persa, de Marie Renault.
Sí, El muchacho persa es una obra, es la segunda parte de una trilogía que está basada en la figura de Alejandro Magno. Entonces, la primera parte es Fuego del Paraíso, El muchacho persa es esta segunda y Juegos funerarios es la tercera parte. Es novela histórica, está escrita también en primera persona y está narrada por Bagoas, que es el servidor preferido de Alejandro, que era un joven eunuco persa. La historia tiene un arranque espectacular. Bagoas es un niño de 10 años, que es hijo de un aristócrata, vive en una fortaleza en Persia y de repente, por una serie de intrigas palaciegas, llegan unos desconocidos hasta la fortaleza en la que vive la familia, matan al padre de una manera muy cruel, la madre se arroja por las murallas y a él le cogen, le castran y pasa a convertirse en un eunuco. No acaban ahí sus desgracias, sino que, bueno, es vendido, va pasando por muchas manos, lo venden a diferentes amos y al final acaba en la corte de Darío III, el rey persa. Darío III se enfrenta a Alejandro Magno, que estaba en la época su gran época de campañas militares, estaba en Persia, y acaba siendo el eunuco servidor de Alejandro Magno y además tuvo relaciones, bueno, pues íntimas con Alejandro Magno, era el amante de Alejandro Magno. Entonces, bueno, la obra en principio en España estuvo censurada porque, bueno, pues hablaba de las prácticas sexuales de este mundo de uh-huh. los eunucos, de la homosexualidad, era un tema en España en aquel momento que era tabú. Y es una obra para mí preciosa, a mí me marcó y la he vuelto un poco a releer, no he conseguido leer toda porque no me ha dado tiempo, pero he vuelto a releerla y, bueno, refleja por una parte lo que fue Alejandro Magno, pues la persona fuerte, guerrera, rodeado de aquellos compañeros y amigos militares como él, con los que tenía una relación de amistad, bueno, y de compañerismo, bueno, absoluta, muy fuerte, muy estrecha, pero además enseña a Alejandro Magno, muestra a Alejandro Magno en la intimidad. Entonces está escrita, este chico Bagoas, este eunuco, se enamora de Alejandro, tienen una relación de intimidad, de confianza, y lo muestra como una persona humana, como una persona de carne y hueso. Yo me acuerdo que cuando leía la obra acabé como enamorada de Alejandro Magno, ¿no? Uh-huh.
Y eso que bonita. Alejandro Magno no parece ser el protagonista, sino lo es el muchacho persa, porque es el título del libro, ¿no?
Eso es, o sea, al estar contada en primera persona, realmente todo pasa por el filtro de Bagoas, del narrador. Entonces es un poco desde, claro, y empieza contando su vida, además, cómo llega hasta Alejandro, ¿no? Pero enseguida llega a la etapa de Alejandro, en realidad. Bagoas le pasa todo esto, lo castran y se convierte en eunuco con 10 años. Con 15 años entra al servicio de Alejandro y lo acompaña ya. Alejandro en ese momento tendría unos 26 años, es decir, que son dos, él prácticamente un adolescente y Alejandro es un chico joven, y ya lo acompaña hasta su muerte. Entonces, realmente todo pasa por Bagoas, todo. O
sea, es una trilogía, comentas.
Es una trilogía, sí.
Continúa la vida de este joven.
Eso es. Vale. Fuego del Paraíso son los primeros años de Alejandro Magno. El muchacho persa son la época de. El muchacho persa cuenta la época de expansión guerrera, la época de esplendor militar de Alejandro Magno. Y Juegos Funerarios relata más bien todo lo que pasa a la muerte de Alejandro Magno. Las luchas por el poder, el tema de. Bueno, pues todas las intrigas de su corte y de su entorno por hacerse con el poder. Para mí, la más bonita de las tres es El muchacho persa. Y además ahora, fíjate, cuando estábamos viendo ahora que está tan de moda Juego de Tronos y estamos uh-huh. viendo pues los Inmaculados, el personaje de Gusano Gris, los eunucos, estos conspiradores, me he vuelto a acordar de curiosamente del muchacho persa, ¿no? Porque bueno, es un poco ese ambiente, ¿no? De los harenes palaciegos, de las intrigas, hay mucho de ritual, de servidumbre al amo, que en este caso primero es Darío, luego es Alejandro. Luego también es una película, bueno, no.
Lo ves como una película prácticamente, ¿no?
Sí,
ya te has imaginado el escenario y te has imaginado todo.
Eso, sí, se ve como una película, efectivamente, sí.
Uh-huh. Me ha explicado la curiosidad. Mira, con este segundo, La tregua, lo he leído, pero recomiendo a todos los oyentes La tregua de Mario Benedetti, como hace Susana Araiz en estos momentos. Y la segunda recomendación, El muchacho persa, de Marie Renault, es el nombre del autor. 500
sí.
páginas,
sí.
Un verano tranquilo y extraordinario.
Sí.
Bueno, estas son dos recomendaciones de una bibliotecaria y una gran lectora. Ahora le vamos a pedir a todos ustedes que también nos envíen sus recomendaciones, libros que les hayan encantado. No tienen que ser actuales, pero no vale solo contarnos el título y el autor, deben contarnos algún detalle difícil que lo hagan con esta pasión que le pone Susana en todos estos minutos, pero bueno, cuéntenos algo del argumento, por qué les ha gustado. Si lo hacen, entrarán en el sorteo cada semana de un paquete de 2 o 3 libros para que disfruten el verano. Solo tienen que escribirnos a porlasombra@eitb.eus o mandarnos un mensaje de voz en el número de WhatsApp 688-840840. Lo repetiremos todas las semanas, iremos contándoles las recomendaciones y la semana que viene tenemos una nueva cita con la biblioteca y las bibliotecarias, grandes lectoras de Koldo Mitxelena. Susana, mil gracias, un abrazo.
A vosotros, hasta cuando queráis. Agur, agur.